A conocer que durante el 2017 las ISAPRES registraron un alza del 40,6% en sus ganancias y alcanzaron las más altas utilidades desde el 2012, registrando 70.577 millones. Estas facturaron entre los 3.279 millones de Cruz Blanca y los 21.987 millones de Banmédica. Esto lo dio a conocer la Superintendencia de Salud a través de la publicación de sus estadísticas financieras el pasado viernes. Resultados que también develaron que la desaparecida ISAPRE Más Vida perdió 37.498 millones. El monto, aunque negativo, es menor en 60.000 millones a lo que perdió durante el año 2016, que rozó en los 100 millones. En su lugar, la ISAPRE Nueva Más Vida absorbió a sus afiliados, por ello los resultados generales excluyen a Más Vida. Bueno, entregando estos datos y algunos más, el ministro Santeleses aseguró que la reforma pondrá el cascabel al gato. Diremos basta con firmeza las discriminaciones arbitrarias, afirmó a través de su cuenta de Twitter. Con el respaldo ciudadano le pondremos el cascabel al gato, añadió el secretario de Estado. Ya estamos en contacto con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes. ¿Cómo está, Rafael?
¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo está?
Bueno, ¿qué le parecen las declaraciones del ministro de Salud?
Bueno, a mí no me gusta hacer comentarios y menos de figuras literarias. Yo creo que lo importante es señalar que nosotros reiteradamente se lo dijimos al gobierno anterior, y lo hemos señalado a este también, estamos dispuestos a colaborar en un proceso de reforma, un proceso que termine las diferencias de tarifa por sexo y edad, un proceso que permita la movilidad de las personas que tienen preexistencia dentro del sistema ISAPRE y que cree un plan garantizado que sea comparable de tal forma de aumentar la transparencia, que exista la comprensión de los beneficios de los que ofrecen los planes de salud.
Rafael, el ministro habla de poner fin a la discriminación por sexo, edad y preexistencia.
Sí. ¿Ustedes están de acuerdo? Pero es lo que estoy diciendo.
Sí.
Suma la preexistencia. Nosotros le planteamos al gobierno anterior, es lo que le hemos planteado a este gobierno. Para eso hay que crear las herramientas técnicas necesarias, hay que crear mecanismos de compensación de costos y hay que hacer una reforma legal. No se puede hacer esto con capricho, con declaraciones, con figuras literarias. Para esto es el gobierno el que tiene es el legislador, el colegislador, en este caso el gobierno y el parlamento, los que tienen que, ya de tanto tiempo que se viene anunciando, hacer las reformas que permitan en definitiva que las tarifas entre hombres y mujeres sean las mismas y que exista algún mecanismo que permita solidarizar las cotizaciones entre hombres y mujeres.
Rafael, desprendo de sus palabras de que el sector de la ISAPRE siempre ha estado de acuerdo a terminar con esta discriminación por sexo, edad y preexistencia y que son los gobiernos los que no han podido capitalizar la disposición de ustedes.
Nosotros lo hemos dicho reiteradamente en los últimos 3 años, o en los últimos 4 años, diría yo. Sin embargo, no se ha hecho porque han habido discusiones políticas que de alguna forma han entrabado este proceso. Yo creo que el gobierno anterior anunció que iba a hacer reformas en este sentido, pero lamentablemente creo que no hubo los acuerdos políticos dentro del propio gobierno, o sea, ni siquiera se alcanzó a llevar para conocer cuál era la opinión de la oposición, pero dentro del propio gobierno no hubo acuerdos. En definitiva, Chile iba a avanzar hacia un seguro único estatal, vale decir, todo a FONASA, o un mecanismo de multiseguros competitivo donde las personas puedan elegir entre distintas opciones. Ese dilema no lo resolvió el gobierno y, en definitiva, optó por no avanzar con las modernizaciones que requiere el sistema privado de salud.
Fíjese, Rafael, que llama mucho la atención porque uno siempre tiende a atender de que son las ISAPRE las que están cuidando estas discriminaciones que generan, ¿no es cierto?, en el país mucha discordia, ¿no?, mucha conversación, pero Usted dice muy suelto de cuerpo y yo lo entrevisté hace un par de años, me dijo lo mismo, que ustedes están en disposición de que esto cambie.
Así es.
Más allá de lo hecho, ¿por qué usted cree que no cambia si ustedes quieren que cambie?
Bueno, la razón es lo que dije anteriormente. El gobierno anterior tenía un dilema profundo, y es si había que avanzar a un sistema de aseguramiento con participación del aseguramiento privado, o bien había que avanzar a un seguro único nacional estatal de salud, vale decir, un todo a FONASA. Ese dilema internamente dentro del gobierno no fue resuelto, y por esa razón el gobierno no avanzó en perfeccionar un sistema que no estaba convencido o no había acuerdo político en su interior de afianzar, de afiatar, de perfeccionar. Entonces, como no había ese acuerdo de perfeccionar un sistema en el que ellos, probablemente una parte importante de los que estaban en el gobierno, no creían, en definitiva, no se hizo nada. Probablemente se postergó la decisión y que quedara para el próximo gobierno esa decisión. Pero al final son las personas las que salen perjudicadas con estas indecisiones. Esto no se puede resolver con voluntarismo, no se pueden las ISAPRES poner de acuerdo, terminemos pongámonos de acuerdo en las tarifas, eso evidentemente que es imposible que se haga. Tiene que ser regulado esto por la autoridad y tiene que ser en forma ordenada, por lo tanto tiene que haber una ley que resuelva el problema.
¿A usted no le gustó para nada el Twitter de el ministro de Salud?
No, yo le tengo mucha estima al doctor Santelice, y yo creo que fue una declaración, una figura literaria poco oportuna nomás, pero no le asigno más importante que eso. Yo creo en todo caso...
¿Usted dice que fue para la galería?
Yo creo que en todo caso el verdadero cascabel al gato hay que ponérselo al sistema público. Ahí es donde hay 270.000 licencias médicas que están impagas y donde hay 2.5 millones de personas que están en listas de espera. O sea, ahí es donde realmente hay problemas. Más que mal en el sistema privado, con los problemas que tenemos que enfrentar, es un sistema que está funcionando, que entrega un nivel de medicina espectacular de país desarrollado, y eso es lo que quisiéramos mantener, y ojalá que cada vez más personas puedan tener acceso a esa salud.
Y ojalá todos el sistema de salud público... la gente abona un poco menos, tienen menos sueldo, menos salario, el porcentaje es menor, la gente que está en la ISAPRE por lo general aporta más dinero, ¿no?
Sin duda, sí hay diferencias, pero el sistema está entregando un servicio de salud que son modernos y adecuados. Pero por supuesto que eso no significa que no haya problemas que resolver dentro del sistema privado.
Bueno, yo creo que la gran discusión de los ciudadanos es si con la medicina se puede ganar plata. Al parecer, por esta cifra, se gana plata y harta. Usted no tiene duda con respecto a eso, ¿no?
Yo no tengo duda en que tiene que haber colaboración pública-privada.
Y para que haya no, pero la pregunta otra, Rafael, no de la colaboración, sino si con la salud de los ciudadanos se puede ganar dinero, porque la ISAPRE han ganado bastante dinero en este año. Entonces, me imagino que para usted no está en su editorial, eso no es discusión.
Por eso le digo, yo creo que tiene que haber colaboración pública-privada. La iniciativa privada es la que permite, de alguna forma, que los servicios se vayan mejorando, que los servicios se vayan perfeccionando, que el país vaya creciendo económicamente. Eso es producto de la iniciativa privada, en todos los sectores, a mi juicio. Y la salud no está exenta de eso.
¿Pero en qué le aporta lo privado a lo público, Rafael, en la práctica?
¿Usted va a impedir que un médico trabaje para el sector privado? ¿Va a impedir que se fabrique algodón y se venda ese algodón al sector privado? O sea, es evidente que, o medicamentos, o insumos, etcétera. O sea, es evidente que la participación del sector privado en salud es gigantesca, y el aporte que ha hecho el sector privado en salud ha sido, pero gigantesco. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda que el sector privado tiene que estar presente en el sector salud. Es un sector muy dinámico que está en evolución, está en desarrollo. Y por la misma razón, a mi juicio, el sector privado es vital para desarrollar la medicina.
¿Y en qué le aporta en la práctica el sector privado al público?
Le aporta...
Porque le cobra, ¿no?, las prestaciones.
Le aporta desarrollo, le aporta tecnología, le aporta investigación, le aporta servicios de una calidad que el sistema de los hospitales públicos luego le sirven de espejo, de referencia para poder perfeccionarse también. le aportan sistemas informáticos, computacionales, pero en infinita el aporte que hace el sector privado al sector público. Son infinitos las mejoras y los aportes en tecnológicos y de desarrollo de gestión que hace el sector privado.
Rafael, le enviamos un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a usted.
Hasta Rafael luego. Cavide.